vivir.
De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
O sábado 19 o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Low Band. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva en Radio Voz, la voz del deporte en esta mañana de martes. Vamos hasta las 3 contándole todo lo que da de sí el deporte en esta jornada donde ha vuelto al trabajo el Celta, el Racing, aunque descansa el Deportivo. Hablamos de los tres equipos precisamente del fútbol profesional a nivel Galicia. El Celta, ya saben que piensa ya después del estropicio ante el Español, estropicio por el resultado y porque no jugó bien el equipo de Claudio Giraldez, y ya saben que hemos elevado todos, digamos, las exigencias del Celta después de la temporada que está jugando, y que todos los aficionados, también todos los jugadores, quieren estar en Europa la próxima temporada con el Celta. Y perder contra el Español no ha cambiado nada clasificatoriamente hablando, porque sigue séptimo el Celta, pero sí se han acercado los equipos que persiguen ese mismo objetivo que el conjunto celeste. Hoy empieza la semana de trabajo para el Celta, que juega ante el Barça el próximo sábado en Barcelona a las 4:15 de la tarde. Un Barça que juega hoy el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Dortmund a partir de las 9, con un resultado favorable de 4-0 de la ida. Hoy también se juega el Aston Villa Paris Saint-Germain con ese 3-1 favorable para el equipo francés sobre el inglés. Y para mañana queda el Madrid-Arsenal y el Inter-Bayern de Múnich. Hoy vuelta al trabajo del Celta, también del Racing de Ferrol. Por cierto, en Ferrol estamos pendientes de la comparecencia en directo anunciada por el club de Álvaro Sanz para hablar de la actualidad del equipo. La comparecencia estaba fijada para la 1 de la tarde. Son las 2:03 y todavía no ha comparecido Álvaro Sanz. A ver si comparece en este ratito que tenemos esta primera parte de La Voz del Deporte y lo podemos escuchar. Los martes también es tiempo de opinión aquí en La Voz del Deporte con José Vicente Vilasuso. Hola Vila, buenas tardes.
Alberto, buenas tardes.
Bueno, es saludarte a ti, y aparece Álvaro Sanz en escena en la sala de prensa de Amalata. Ahora lo escuchamos. Por ahora, que no es habitual, tus pronósticos de la Liga de Campeones se van cumpliendo, Vila. Dabas como favoritos la semana pasada al Arsenal, Inter, Paris Saint-Germain, ¿no? Ahí, sobre todo, Inter, Paris Saint-Germain en una final, y los dos consiguieron buenos resultados.
Bueno, y me sigo manteniendo. Lo que pasa es que esto, una cosa es predecir el futuro y otra cosa es que se cumpla. Por lo que yo veo a los equipos y lo que hacen sobre el terreno de juego y ese tipo de cuestiones, pues creo que una final Paris Saint-Germain-Inter de Milán, desde mi punto de vista, es lo más normal. Pero claro, luego los partidos y las eliminatorias dependen de múltiples detalles que a veces te cambian todo, ¿no? Pero en teoría, vamos, por un lado veo al Paris Saint-Germain y por el otro lado veo al Inter de Milán. Pero bueno, vamos a esperar, porque al final cumplir el pronóstico es muy difícil. Si no, a estas alturas sí, estaría montado en el dólar.
A ver, ya lo sé, por loterías y apuestas y demás. Estaba hablando Vila y hablábamos de la final de la Liga de Campeones. Esto es cuartos de final, y en los cuartos de final hoy hay esos dos partidos de vuelta, Aston Villa Paris Saint-Germain, Dortmund Barça. Parece que el Barça no va a tener ningún problema en pasar a las semifinales, ¿o crees que los alemanes le pueden remontar?
Oh, me parece imposible, vamos, no porque sea el Barcelona o sea el Dortmund, es porque 4-0 es que, o eres, no sé, sales al campo, no sé, con 9 y aún así te costaría que te remontaran, que se metieran 5 o 4 en este caso, ¿no? No creo. Yo creo que el Barcelona va a pasar después de lo que hizo en el primer partido, era absolutamente favorito ante un rival como el Dortmund. Y por el otro lado, por el otro partido, creo que el equipo de Luis Enrique va a mantener la ventaja, si no la amplía, en Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, para los partidos de hoy creo que está todo muy, o casi todo muy decidido, ¿no?
Bien, el otro enfrentamiento en este caso de esta tarde es el Aston Villa Paris Saint-Germain, el equipo de Emery, que perdió 3-1 ante el de Luis Enrique. Tampoco ves ahí que puedan... El hecho de jugar en su campo, con su afición, el apoyo, cómo son allí, ¿no? En la localidad inglesa, no ves factible eso.
No, porque son dos goles, porque el Paris Saint-Germain está jugando muy bien a nivel de equipo, desde mi punto de vista. Luis Enrique está haciendo un trabajo fenomenal en París y yo creo que es superior a Aston Villa. Lo que pasa es que cuando juegas en Inglaterra tienes que tener mucho cuidado. Porque cualquier cosa, como te equivoques un poco, te puede pasar de todo, ¿no? Pero no creo yo, porque Luis Enrique está ya muy baqueteado en estas situaciones y el equipo que tiene también, y por lo tanto me da la sensación de que, oye, puede pasar algún apuro, pero en principio es favorito. Bueno, pues lo sabremos esta noche, ¿no?
Bueno, lo sabremos esta noche. Y luego está lo que queda mañana. Ya se está aludiendo ahí precisamente el Real Madrid a que si pueda remontar ante el Arsenal. Efecto Bernabéu, efecto Champions del Madrid en casa, 3-0 en contra.
Ya, mira, estamos siempre lo mismo. Luego al final te chafan el pronóstico, pero en la pura teoría... O sea, a mí me parece muy, 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 muy difícil que el Madrid sea capaz ya de eliminar al Arsenal. Primero porque el Arsenal es un muy buen equipo y sobre todo a nivel defensivo es muy bueno, desde mi punto de vista. Y por otro lado, el Madrid está jugando como está jugando. Es decir, aquí no vale aquello de que, oye, pues mira, pues hay equipo fuerte que tuvo un mal día y tal. No, el Madrid tiene una cantidad de problemas este año generados por sí mismo que para mí hacen que sea dificilísimo, vamos, que remonte, vamos, el partido frente a los ingleses. Lo veo un 95 frente a un 5, porque hay que dejar siempre, pues eso,
unas posibilidades. Pequeño,
una posibilidad, porque algo puede pasar. Sí, no sé, sí, en el fútbol ya lo has visto, lo hemos visto mil veces, ¿no? Pero en principio, para mí los favoritos para la otra, vamos, para pasar son el Arsenal y el Inter de Milán.
Y el Inter de Milán, que es la eliminatoria más ajustada, 1-2 a favor del Inter, y se juega en Italia, factor campo favor, ¿no?, mañana.
Claro, pero es que aparte el Inter tiene buen equipo, el Bayern ha tenido la desgracia, aparte que para mí no es tan bueno como el Inter, la desgracia de que se ha quedado sin tres jugadores en esta eliminatoria. Es decir, que a un equipo como el Bayern le quiten a Musiala, le quiten a Upamecano, que es el central, y le quiten al lateral, que es más que lateral, es un superjugador, el Davis este que juega en el lateral izquierdo, es dar mucha ventaja al contrario. Y esas cosas a veces pasan. Al equipo que le pasan, pues oye, le condicionan. Y eso le está pasando al Bayern, que tiene que ir a Italia, y allí ya sabemos que es muy, muy difícil, ¿no?
Ya. Al margen de la Champions, antes comentaba que el Celta piensa ya en el Barça el próximo sábado. ¿Tiene alguna opción el Celta de poder ganarle a este Barça?
Sí, claro que tiene opciones.
Siempre se le dio bien, ¿no? Bueno, siempre se le dio bien. Se le da bien jugar allí en Barcelona, ¿no?
Sí, porque el tipo de fútbol además que practica el Celta, al Barcelona yo creo que le incomoda un poco. Allí ganó, quiero recordar, no sé, el Leganés y otro equipo más de estos de...
Las Palmas, puede ser, si no recuerdo mal.
Las Palmas, y está la eliminatoria de Champions en el medio. Y yo creo que el Celta, oye, puede hacer un buen partido y pendiente a ver si no es capaz de arrancar algo positivo. Porque fue una pena lo del otro día. porque creo que era el partido
decepcionado. Quizá... Decepcionado, no, digo, porque... por el resultado, en ese sentido.
No, porque entiendo. Aquí puede pasar cualquier cosa, y lo estás viendo. Mira qué resultados hay en las últimas jornadas, ¿eh? Aquí espabila todo el mundo, menos el Valladolid, que es una banda. El resto son equipos que han mejorado muchísimo. El Español es uno de ellos. Oye, que le acababa de meter 4 al Rayo Vallecano en casa. Y el otro día en Vigo demostró que sí, que está bien el Español en esta recta final del campeonato. Son equipos muy difíciles. Y claro, si no tienes un buen día, te pasa lo que le pasó al Celta. Que por cierto, y con eso ya termino, creo que quedan 7 partidos, creo recordar. Pues le quedan 6. Los 6 que vienen son realmente donde se la juega todo, es evidente, pero por el nivel de los equipos. Porque juega con el Barcelona, juega con el Real Madrid, juega con el Villarreal, incluso con el Sevilla, con el propio Rayo Vallecano. Es decir, tiene un final de temporada que tiene que apretar los dientes, porque ahí donde está el Celta ahora está todo muy, pero que muy igualado, ¿no? La Real Sociedad, que es un rival directo. Es decir, el calendario lo tienes ahí, ¿eh?
Ya.
Y hay que tener cuidado.
Y Vila, sin Starfelt, esta mañana parte médico, tiene una elongación en el bíceps femoral muslo derecho, no es una rotura, es menos grave, no hay tiempo de recuperación, se va a esperar a ver si llega o no. Yo creo que es una pieza importante, el central del Celta en el equipo, ¿no?
Sí, porque además se está demostrando, está jugando muy bien. Yo creo que hasta a mí, yo incluso que me ha sorprendido un poco el rendimiento que está dando últimamente. Es una pena, es una baja, pero bueno, yo creo que en el esquema de manera de jugar el Celta con Giraldez ahí, el que te falle un jugador en un momento determinado, aunque sea importante como este, pues tampoco es decisivo, porque por encima de todo yo creo que es el juego del equipo, y eso es lo que tiene el Celta con ese entrenador, ¿no?
Bueno, pues a ver lo que pasa el próximo sábado y a ver lo que pasa en la Champions y cuánto tiempo es de recuperación en este caso de Starfelt. Vila, gracias, un abrazo, hasta el martes.
Hasta el martes, otro
día. Un saludo, tiempo de opinión en La Voz del Deporte los martes. Ahora vamos a Ferrol, el protagonista. En Vigo no ha habido protagonista. Sí, en Racing de Ferrol, a la vuelta de los entrenamientos, ha hablado Álvaro Sanz.
Repasamos el partido y bueno, pues mejorando las cosas que nos hicieron bien, reforzando las que se hicieron bien y pensando ya en el sábado, un partido como todos muy importante y deseando darles esa victoria en casa a esta afición.
719 minutos sin marcar, un dato muy duro, ¿no? Una losa muy grande para vosotros, ¿no?
Sí, a ver, es duro para cualquiera. Al final, cuando no encuentras portería, solo optas al empate y es muy difícil, pero bueno, estamos trabajando en ello, tanto no es culpa de los delanteros, sino es en general del equipo, porque como siempre se dice, los goles los mete todo el equipo, desde el portero hasta el delantero, pero bueno, estamos trabajando en ello para romper esa racha y poder sumar en casa.
Hola Álvaro, en el vestuario no sé qué ahora mismo qué es lo que pesa más, si ese futuro, bueno, de esa sombra del descenso que planea o el empuje por intentar terminar de la mejor manera posible.
Bueno, tú lo has dicho, nosotros queremos terminar bien, ojalá podamos ganar los mayores partidos posibles, quedan 7 jornadas, tenemos la cabeza en el Eldense en este sábado y como he dicho antes, salir a ganar, dejarnos la piel... como todos los findes y conseguir esa victoria que nos daría mucha mucha vida.
Y precisamente vino un Eldense que también está en una situación complicada, se espera, vamos, un partido muy muy difícil para los dos, para vosotros y para ellos.
Sí, bueno, hasta ahora han sido creo que todos difíciles, es un partido en casa que es importante para los dos, y bueno, pues se darán, nosotros tenemos nuestra idea, ellos tendrán la suya y pues nosotros jugamos con eso de estar en casa, como siempre digo, de tener la afición y sobre todo de ese empuje que necesitamos y necesitan ellos también.
Este fin de Álvaro contra el Eldense, ¿se puede confirmar ya el descenso? Para vosotros puede ser ya, pues quitaros algo de presión, ¿no? Para poder jugar algo más liberados de cada lo que resta de competición.
Bueno, al final yo creo que no miramos más allá de lo que es el partido. Creemos que es un partido de igual importancia que hemos tenido estas jornadas y vamos a salir a hacer el mismo partido, dejarnos la piel, sobre todo ese empuje que he dicho de la afición, que creo que es importante, que nosotros se lo tenemos que devolver con esos esfuerzos y sobre todo con ese ansiado gol o goles que necesitamos.
Las palabras, repito, hace unos minutos de Álvaro Sánchez, el futbolista del Racing de Ferrol. Vaya partido el fin de semana donde se puede consumar ya definitivamente el descenso. Racing de Ferrol está descendido, porque bueno, lleva un montón desde febrero sin ganar, 700 minutos sin marcar un gol y con una renta de puntos con respecto a la salvación, la verdad que ya insuperable. Hablando de salvación y de descenso, dejamos el mundo del fútbol y nos vamos a ir al baloncesto femenino, al que le queda una última jornada de liga regular. Ya saben que el Uniferrol, por ejemplo, ha conseguido meterse en el playoff por el título de liga. Y peleando por la salvación, en estos momentos fuera del descenso, está el Celta, el equipo de Cristina Cantero. Hola Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A día de hoy bien, ¿no?
Bueno, a día de hoy, como estas últimas semanas, no cambia mucho el estado anímico. Por un lado, pues preocupada, por otro lado, ilusionada. Bueno, creo que como todo el año, un poco tobogán, ¿no?
Ya. Oye, ¿cómo es vivir ahí ahora que llega el verano, aunque no hace días de playa, con el agua al cuello? ¿Cómo es estar eso? Digamos, que me hundo o no me hundo, saco la cabeza o no saco la cabeza.
Bueno, creo que el año pasado fue una buena experiencia a nivel de saber gestionar todas estas situaciones. Quizá el año pasado la expectativa, era esa, y entonces creo que lo llevamos todos bastante bien, en general, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Creo que este año nos ha costado un poquito más, creo que a mitad de temporada hemos sufrido unos problemas cuando parecía que el equipo iba a ir ya mejor y cogíamos una velocidad crucero que era positiva, entonces creo que la expectativa para todos otra vez había cambiado a nivel de positivismo, pero cuando van mal las cosas otra vez y hemos tenido que volver como a reconstruirnos en muy poquito tiempo, es como que todo este año ha sido muy duro sobre todo, no por el grupo, no por el día a día, sino controlar los estados anímicos de todos, incluido el mío. Entonces, bueno, creo que ha sido una lucha dura.
Sí,
creo
sí.
que hemos logrado lo que nos habíamos planteado al final, que era llegar a la última jornada con vida, que parecía que estábamos defenestradas. Y bueno, llegamos con vida, esa es la frase, creo yo. Muy difícil, sí es difícil. Pero es verdad que depende de nosotros si somos capaces de ganar claro. a Valencia, que es complicado, pero hay que intentarlo.
Sí, siempre, digamos, en unas situaciones aquí, con el agua al cuello, siempre uno se quiere salvar por sí mismo, o sea, depender de sí mismo, no de otras, ¿no? Sí. De otros resultados. Esto, digamos, la primera premisa la tenéis en vuestra mano, que es jugar en Valencia y ganar.
Sí, está claro. Yo lo hablaba con las jugadoras y la energía hay que ponerla donde hay que ponerla. Es decir, lo que está en tu mano. Todo lo que no está en tu mano es una tontería perder el tiempo porque pierdes mucha energía, ¿no? Y creo que la vamos a necesitar en nuestro partido. Yo sé que decirlo es muy fácil y hacerlo a veces es muy difícil, pero bueno, esa es nuestra misión como cuerpo técnico, que el equipo esté centrado lo máximo posible en hacer el mejor partido que se pueda, ¿no? Así que el año pasado, por ejemplo, no dependíamos de nosotros en ningún momento. Teníamos que ganar y esperar.
Sí, sí.
Ahora debemos de ganar y si no es así, pues esperar.
Ya, Amala, si no recuerdo mal, el año pasado fue un partido en casa contra el equipo canario, ¿no?
El año pasado jugamos en casa contra Bembibre, que estaba descendido.
Ah, vale, contra Bembibre, que estaba descendido.
Las Canarias jugaban en campo
Eso.
de Girona.
Claro, yo sabía que había un canario estaba por el medio.
Bueno, el deporte es así, creo que estamos en la situación que estamos, hay que saber asumirlo y bueno, vamos a ver cómo se da la jornada.
Claro, la cuestión es cómo ganas en Valencia, segundo clasificado. Alguien podrá pensar, no, pero ya estarán pensando en el playoff, ¿no?
Pero sí, bueno, estaría bien que ellas no se jugasen nada, pero sí que se lo juegan. Entonces,
claro, es que Avenida está una victoria por debajo, se está jugando, digamos, a segundas, ¿no?
Sí, sobre todo el factor campo luego en el posible cruce. Si tú quedas tercero y aunque luego ganes la primera eliminatoria, pero luego te cruzas con Avenida, segundo, tercero, perder el factor campo es duro para ellas. Entonces, bueno, aunque ellas vienen con problemas, porque vienen de la Final Six, han perdido a Leticia Romero, han perdido a Casas, a Vitola, pero da igual, la plantilla es tan grande que
ya, claro.
Con tanto nombre que da igual, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que somos realistas, que necesitamos hacer un partido perfecto nosotras y que ellas por algo pues no tengan la energía que tenían que tener, que les pasó, por ejemplo, con IDK, que es nuestro rival, pues fueron a Gipuzkoa y perdieron, bueno. Habrá bien, que quitarlo, ¿no?
Sí. Confianza plena, eso está claro. Si no, hay varias premisas, ¿no? A ver lo que hace Araski, ¿no? Porque ahí sí, la situación es, ya ha descendido Ardoy y estáis vosotras, Araski y Batea, con 9 victorias.
Eso es. Lo que es IDK, Guipúzcoa juega en Lugo. Bueno, es una salida que no es fácil, pero es verdad que Lugo no se juega nada. Y Araski recibe a la Seu d'Urgell, que igual pues ha perdido alguna pieza, una por lesión, otra porque se ha ido a los training camp. Sí. Bueno, pero bueno, son equipos que compiten muy bien y que esperemos que compitan muy bien. Pero bueno, ya te digo, no está en mi mano ponerme en la mentalidad de las jugadoras, ni de un equipo ni del otro. Yo solo puedo influir sobre las mías y sobre lo que nosotros podemos hacer.
Ya, pues horario unificado, ¿no? Este fin de semana a las 7 de la tarde, el sábado. Ahí sí. Se resuelve la liga regular en la liga femenina con el Celta Zorca jugándose la permanencia en la categoría, que ojalá lo consigáis. Cristina, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, un placer. Un besote.
Un abrazo a otro, Cristina Cantero, la entrenadora del Celta Femenino de Baloncesto. Ahora hacemos una pausa y seguimos con Polideportivo aquí en La Voz del Deporte en Radio Voz.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
En este polideportivo, dos apuntes que contamos en La Voz del Deporte. En baloncesto también, en la primera FEB, Obradoiro y COB, se vuelve a meter el COB en este caso en los playoffs después de la victoria de este fin de semana. Este es su técnico, Moncho López.
La grandeza de la primera FEB, ¿no? Que un equipo con la serie de derrotas que llevaba Castellón y la que llevamos nosotros, que dos equipos jueguen este básquet a este nivel de acierto, de intensidad. Habla muy bien de la categoría. Yo creo que mi equipo, ahora centrándonos en el partido, ha hecho un partido muy completo en los dos lados del campo. Además nos ha funcionado muchas cosas, hemos tenido mucho acierto exterior, especialmente en Brito, pero otros jugadores han tirado con buenos porcentajes y también hemos conseguido generar puntos en la media distancia y en la corta distancia, ¿no? No he visto una estadística, pero hasta creo que el porcentaje de tiro libre, no sé si es malo o no, pues no lo sé. Ahora debe ser lo único.
Las palabras de Moncho López y Félix Alonso, el técnico del Obradoiro, después de conseguir el factor cancha a favor de cara a los playoffs tras ganar a Palencia, un partido muy igualado, habla de qué es el tipo de partidos que se va a encontrar con ese cruce, que va a ser contra el equipo palentino, el mejor de 5.
Vamos mejorando poco a poco y estos son los partidos que nos vamos a encontrar de aquí al final si queremos ascender, que lógicamente es lo que queremos y lo que pretendemos y es el objetivo de todos nosotros. Con lo cual sabemos de la dificultad y estos partidos nos vienen bien para prepararnos. Estoy de acuerdo que, evidentemente, luego aflora en momentos determinados el talento de los jugadores, pero nos pasa a nosotros y pasa en todos los equipos que tienen.
Y subidón también en polideportivo, en balonmano Cangas, después de ganarle al cuarto a Torrelavega y romper una racha de 6 partidos entre Copa y Liga seguidos sin ganar. Nacho Moyano.
Un Lai que mejor controla el ritmo de partidos de toda la liga, ¿no? Son un equipo que defensivamente ofrece, digamos, entre comillas, la posibilidad de que los lanzadores lleguen a una distancia más cómoda que otros días, que hoy era un día que seguramente íbamos a tener que tener siempre mínimo uno de los lanzadores en pista y ver qué día tenía, porque claro, también estás hablando de que además de que es una de las mejores defensas de la liga, se suma que tiene una de las mejores porterías de la liga, y ahí entraba en liza un poquito el controlar el porcentaje que estábamos teniendo de lanzamiento exterior, ¿no? Pero sí que comparto contigo que creo que el partido desde donde se ha ganado es que los 60 minutos de trabajo defensivo y de repliegue han sido espectaculares, y ahí es donde creo que hemos empezado a ganar el partido. Hemos llegado todos a ese momento de partido igualado que otras veces habíamos llegado, y ahí ha habido un momento de todos de mirarnos como diciendo, bien, ya estamos donde siempre, vamos a intentar gestionarlo mejor hoy, ¿no? Y yo creo que hoy la madurez del equipo, el saber llegar a las acciones hasta una situación clara, ojo, que ha habido otros días que también las hemos tenido claras y el portero de enfrente ha sido mejor y nos las ha sacado. Pues en vez de podemos tener la de Swan de la jornada 2 o la de Sayer de aquí de Ademar, bueno, pues esas situaciones estaban bien jugadas y nos las habían sacado. Otros días eran por precipitación o por una mala gestión, como el día de Vidasoa, que yo creo que nos precipitamos un poco y no lo gestionamos especialmente bien. Pero hoy sí que creo que además de gestionarlo bien, pues hemos tenido ese punto de acierto en esas situaciones. Los jugadores que hemos elegido en ese momento han estado acertados. Creo que más que lo clasificatorio, que mira si es, porque la cosa se está poniendo como se está poniendo, anímicamente es un espaldarazo tremendo, ¿no? Porque por mucho que tú les hagas ver...
4 puntos sobre el descenso, está en esta parte final de la Liga Balonmano Cangas en la Sobal. Ahora hacemos una pausa y en nada sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Son las 2:30 de la tarde y hasta las 3 todavía nos queda media hora por delante para seguir hablando de deporte en la sintonía de Radio Voz. Vamos a hablar ya del Fabril y de los juveniles del deporte, de cómo está la liga y de cómo está también esa segunda federación. Voy a saludar ya también a Daniel Amor, que ya anda por aquí por el programa. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y le voy a preguntar a Iván por el Fabril, porque yo estuve haciendo cuentas, Iván, y el fin de semana es una opción que el Fabril pueda asegurar la quinta plaza. Yo creo que no va a suceder, porque depende de varios resultados, de que él gane, de que no acierten equipos como el Rayo Cantabria o el Langreo. Estuve también mirando por aquí un poco pues los partidos. Lo primero, evidentemente, es el del Depor, el encuentro que va a tener el Depor frente al Salamanca, que además va a abrir la jornada sábado a las 5 de la tarde. Y luego, por ejemplo, hay un Rayo Cantabria-Avilés. El Avilés es uno de los equipos de playoff. Y luego está también el partido para el Langreo, que va a ser el último de la jornada y que es en casa con el Llanera, que el Llanera es otro de los equipos también de la zona baja, en este caso de zona de descenso. ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, fue muy importante ganar el fin de semana, pero ahora tienes ya tiro de piedra el poder asegurar la quinta plaza.
Sí, bueno, el empate,
el,
¿no?
El empate, decía yo ganar, sí. Ojalá hubiésemos ganado, el empate
sí.
A dos goles en el campo del Llanera.
Además de esos partidos que te cabrean, porque dices tú que, oye, que la federación debería meter mano e intentar que se juegue al fútbol en todos los partidos y no en algunos al futbolín, ¿no? Porque era un poco buscar los rebotes y tal, ¿no? Por las condiciones del campo del Llanera, muy pequeñito.
Lo avisó Manuel Pablo en la previa, que lo que más le preocupaba era que el campo era mucho más pequeño de lo habitual.
Sí, y se vio en la alineación. De hecho, ya salió a jugar con dos delanteros, con jugadores físicos en las bandas, incluso Adrián Guerrero lo metió de lateral derecho. Ya veías una alineación bastante extraña, ¿no? En ese sentido, pero era buscando jugadores que ganaran duelos. Jugó Samu el juvenil de titular. Manu Ferreiro se quedó en el banquillo precisamente porque yo creo que entendieron que en el club, que para meterlo a jugar ahí, pues casi mejor que juegue unos minutitos al final y que ayude más al juvenil en contra el Racing de Santander, precisamente por este motivo. Pero bueno, la verdad que al final se pudo perder, se pudo ganar, porque remontas el partido en la segunda parte y al final en un penalti pues se te escapa, pero bueno, hay que recordar que estaba jugando el Fabril con uno menos porque expulsaron a Carreira. Y te dejan una situación buena, ¿no? Hay que esperar a mañana, sobre todo, porque hay un Avilés Langreo aplazado que se recupera la jornada, y a partir de ahí vamos a ver. Quiero decir, si no hay sorpresas, si ganara el Avilés, pues al Fabril ganando dos de los tres partidos, pues seguramente le llegará, porque le tiene ganado el golaveraje al Langreo, y con el Rayo Cantabria lo tiene empatado. Pero bueno, a la diferencia de goles ahora mismo es superior la del Fabril, tiene 4 goles más, y además el calendario del Fabril, pues bueno, es el más sencillo de todos, pero con diferencia, porque tiene que jugar contra el Salamanca, que está metido ahí en el lío de la permanencia, y luego en las dos últimas jornadas tiene que jugar contra los dos últimos, contra el penúltimo y contra el último.
Que están descendidos ya.
Sí, con lo cual con lo cual, pues bueno, oye, lo tiene en su mano. Yo creo que ahora mismo el Fabril, si no juega el playoff, es porque lo pierde él, no porque lo ganan los demás. Pero bueno, ya sabemos que al final de liga hay resultados raros y todo puede pasar y no hay que confiarse. Pero bueno, la verdad es que se le ha puesto todo muy bien al equipo de Manuel Pablo.
Sí, que en el mejor de los casos podría salir con 6 puntos de ventaja sobre el sexto y sobre el séptimo en esta jornada, en caso de que gane, y no ganen ni Rayo Cantabria ni Langreo. Ahí luego ya habría que ir al Golaveras, pero creo que hay alguna posibilidad, ¿no?, de que ya asegure la quinta plaza.
Yo creo que matemáticamente no, porque como está
sería
igualado. Sí, está ahí, como está igualado con el Rayo Cantabria, habría que esperar a los goles a favor y en contra, ¿no? A final de liga, bueno.
Sí, pero lo tendrías casi hecho, porque serían 6 de ventaja para 3 jornadas.
Sí, de 2 jornadas, sí.
Lo más normal, que no llegues así, porque seguramente o Cantabria o Langreo puedan sacar algún punto y aún tú ganando tengas que esperar a las siguientes jornadas. El juvenil, ya tengo por aquí a Daniel Amor. Primero le pregunto a Iván si se lo esperaba. ¿Tú te esperabas lo que pasó en la jornada, Iván?
Lo del Celta, no.
Todo en general, que el Depor sea el líder ahora.
Sí, a ver, pero avisábamos, ¿no?, la semana pasada, que al final el gran rival del Celta iba a ser él mismo, ¿no? Sí. Porque le pasó el año pasado también. Ya en estas últimas jornadas, cuando sobre todo vienes de un gran esfuerzo de hacerlo tan bien, de conseguir la proeza de ganar en Abegondo, tal, el cuerpo tiende a relajarse, decir, he hecho lo más difícil, y luego también ya tengo algo, y si lo pierdo, no lo iré a perder, ¿no? Entonces ya te empieza la duda y al
el
final...
El miedo de toda la vida, sí.
Claro, pasan estas cosas, que resultados raros. Es verdad que el Celta pudo haber ganado en un final de locos de partido contra el Pontevedra, pero oye, también pudo haber perdido porque iba perdiendo 1-2.
En el 90 marcó el Pontevedra el 1-2.
Por eso, con lo cual, pero bueno, esto mismo que le ha pasado al Celta, lo tiene que aprender el Depor, que no le pase.
Sí, sí, también, cierto.
Porque cuando vas segundo y tienes que apretar y tal, oye, no tienes nada que perder, vas a por todas, pero ahora que ya te ves ahí, dependiendo de ti mismo, pues bueno, hay que certificarlo ahora en estas 2 jornadas que quedan.
Sí, yo tengo que decir que yo no me lo esperaba, y eso que el año pasado fue un final de liga similar, empezó a fallar el Celta, pero yo sí que pensé que quedando 3 jornadas el Celta, como un calendario más o menos sencillo, lo iba a ganar, y que el Depor igual también lo ganaba, pero no lo iba a dar, y sí que sucedió. ¿Tú te lo esperabas?
Fue bastante sorpresivo. A ver, yo la victoria del Depor sí que me la esperaba.
Sí, yo eso también.
Sabía que iba a ser complicada, como al final fue, ¿no?
Pero... Yo lo que no me esperaba es que el Celta fuese a pinchar, hablando de otra manera.
Hombre, yo realmente en este partido tampoco. Yo donde sí veo... Donde veía posibilidades de que el Celta pinchase, al menos empatase, sería en el siguiente partido en Redondela con el Choco. Yo ahí sí que veía opciones de eso, al menos un empate. Contra el Pontevedra no, pero claro,
fútbol es fútbol.
Se adelantaron justo antes de empezar la segunda parte el Pontevedra y luego se le complicó muchísimo la vida. Y gracias que empató Jan Starban en el 95, si no, todavía hubiera sido más el descalabro, ¿no?
El partido del juvenil...
El del Depor.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, fue un partido con bastante dominio del Depor, la verdad. Le costó, se adelantó pronto en el marcador con gol de Héctor. Luego empataron ellos demasiado pronto, que es algo que también a veces pasa en el 23. Y luego le costó mucho al Depor, pero realmente llevó el dominio del partido prácticamente todo el tiempo, ¿no? Llegaban las ocasiones, pero no eran capaces de marcar. Y bueno, al final, pues en el minuto 71 apareció Lucas Castro para marcar el 1-2 en una jugada, ciertamente bonita, que alguien ha comparado incluso con una de un gol de esos míticos del Depor, si no recuerdo mal, en un partido contra el Arsenal, ¿no? Es una jugada muy parecida. Y bueno, el tridente otra vez, porque siempre aparecen ahí en el momento... que tienen que estar o esta temporada Rubén, Lucas o Álvaro Fraga, y la verdad es que ya visteis cómo celebró el equipo ese gol, ¿no? Incluso esa carrera de Miguel hacia la banda donde estaban celebrándolo, lo que da muestra de, bueno, pues sacarse...
Del entrenador.
Sí, exacto. Sí, sí. Sacarse un poco la espina del otro día de Abegondo y también, pues, el peso de encima, ¿no? Diríamos. Yo creo que ahora... el partido de la jornada 29, que es el 27, el sábado del siguiente fin de semana, de por Oviedo a las 4:30, pues es ahí donde hay que ver un poco lo que decía ahora Iván, ¿no? Que el equipo tiene que dar todo para no verse sorprendido y afianzar ese puesto. Sí, y sí. Luego el último partido de Liga, pues es contra Valmiñor, que se va a estar jugando la vida. Pero bueno, el año pasado fue ahí donde el Deport se programó campeón, en Nigrán. Esperemos que este año pues vaya igual.
Voy a despedir a Iván, pero no sé si quiere decir algo más antes de...
Sí, no, sobre todo, hablando de la celebración y tal, yo creo que también influyó el hecho de que el partido del Celta había empezado media hora antes, y justo el gol llegó cuando ya había acabado el partido del Celta, ya todos sabían que el resultado, porque aparte incluso se vio en la toma de iniciativa del Deport, cómo se fue descaradamente por el segundo, en plan, oye, el empate no nos vale, tenemos nuestra oportunidad, y yo creo que todo influyó, ¿no?, en ahí. Y nada, ahora pues a confirmarlo en estas dos jornadas que quedan y oye, si se puede jugar la otra Copa de Campeones, pues genial.
Que es el premio gordo que da al final el ganar la Liga, que ganar la Liga es muy importante, ganar tu grupo de División de Honor, pero sobre todo el verte en esa Copa de Campeones contra el resto de ganadores y los mejores segundos del resto de España. Iván, gracias, hasta la semana.
Muy bien, hasta la semana.
Yo, insisto, yo no me lo esperaba porque me daba la sensación de que el Celta lo tenía muy de cara. De hecho, mira, fíjate que me llamó la atención que, por ejemplo, en el Celta rara vez hablan los futbolistas juveniles y demás, y el otro día sacó una entrevista al Celta de previa de este partido, hablando de que habían ganado en Abegondo, de que estaban líderes de cara a las últimas jornadas. Hombre, pues ellos lo chafaron, vamos.
Ellos porque... el triunfo en Abegondo, claro, fue la bomba, ¿no? Porque...
Hombre, imagínate.
Se vio ahí como...
Es que el Depor jugaba para sentenciar la Liga. Claro, y el Celta para ponerse líder a tres jornadas.
El Depor, si ganaba, se ponía con 5 puntos de ventaja, incluso el empate pues le valía porque seguía con esos 2 puntos por delante, y además de la manera en la que ganaron, que bueno, pues hombre, en general fueron bastante dominadores, aunque el Depor tuvo muchos momentos que también dominó y también tuvo sus ocasiones, pues lo celebraron mucho y ellos yo creo que ya pensaban que ahí era la definitiva, la ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno...
Pero ahora... A ver, que tampoco la tiene ganada el Depor, ¿eh? Es claro, lo que decís.
Sobre
esto
todo
tiene que servir
era lo
Depor
que comentabais
para...
de lo que pasa en la Liga Femenina, ¿no? Cuando tú juegas contra equipos que se están jugando la vida abajo, a final de temporada esos equipos... aparece un resorte, lo que sea.
Parece que son equipos de zona europea.
Y se comportan de otra manera o le sale el partido de su vida y te pueden fastidiar todo. Entonces, hombre, el Depor yo creo que ahora está con la lección aprendida, sabe cómo consiguió el campeonato la temporada pasada y está claro que van a ir muy avisados y muy preparados, ¿no? Incluso le viene bien esta parada de estos días para ver si recupera algún lesionado de los que están ahí a punto de poder volver. Y ahora, para mí, ahora es el Depor favorito, porque, ya digo, incluso en la jornada siguiente, si el Depor consigue ganar al Oviedo, a lo mejor el Celta sufre para ganar en Redondela.
Al Depor parece sobre el papel que el partido más complicado que le queda es precisamente el del Oviedo, igual por la entidad del rival, aunque el Oviedo está ahí arriba y ya no se juega mucho, y luego el Valmiñor sí que se juega más, ¿no?
Hay que ver, claro, hay que ver los resultados que se van a dar en el próximo fin de semana, pero Valmiñor en el último partido se va a estar jugando la permanencia.
Claro, por ahí ahora mismo, no sabes...
Ahora mismo están puestos de descenso, y el décimo tercero.
Y el del Oviedo es en casa, por ahí puede ser más fácil. Me refiero, estos partidos, igual en la jornada 10, claramente crees que es más difícil el del Oviedo, aunque venga aquí, que ir a jugar a Nigrán con el Valmiñor, pero igual ahora es al revés. Uh-huh. A ver qué hace también el Celta por el camino. Y antes de irnos, hay que destacar también la importancia de la victoria del Montañeros el fin de semana, sale de descenso.
Era un partido, vamos, fundamental. Ganó 1-0 al Van Sander, un partido muy competitivo.
Que mira, déjame decir que precisamente el Van Sander es otro ejemplo de esos equipos que están en la zona de arriba, que lo ha hecho muy bien, pero que ahora ya no se juega tanto.
Exacto.
Porque está sexto y por ahí va a acabar, o sea, ya no puede ser ni quinto ni séptimo.
Sí, confirmó
va a ser sexto.
Esta jornada la permanencia ya la tenía virtualmente conseguida, pero se confirmó esta jornada ya definitivamente la permanencia, ¿no?, de Van Sander.
Que tiene 37 puntos, 31 tiene bueno, Montañeros con 2 de ventaja sobre el descenso.
Aún así, exacto. Fue un partido muy competido y para mí muy bien jugado por el Montañeros, porque diríamos que fue a ganar el partido, pero teniendo en cuenta en todo momento que el potencial del equipo contrario, ¿no? Y eso es importante para conseguir mantener la portería a cero, aparte de unas buenas intervenciones de Hugo.
Vamos a escuchar al técnico del Montañeros, a Rubén García, que hablaba de la importancia de haber ganado el fin de semana.
De vital importancia. Tenemos marcado este partido en el calendario después de la derrota la semana pasada contra el Corpus, porque llegamos en zona de descenso a este partido, y era vital mínimo puntuar, y si podía ser con la victoria, pues también, porque en la próxima jornada la descansamos, en la próxima viajamos a Gijón, a Mareo, que es un rival de los profesionales de la categoría, que va a ser complicado. Trataremos de competirlo, pero si no pasaba por este partido de casa, se iba a complicar un poco más la permanencia.
Habla el técnico del Montañeros de que descansan todos, sí, porque este fin de semana no habrá
liga. El gol del Montañeros llegó en el minuto 52, un gol de Diego Enjamio, una jugada larga y bonita, además del equipo, con un centro hacia el medio del área y, bueno, cerca de la portería, pues remataba Enjamio poniendo el 1-0, que luego ya consiguieron mantener. Y como bien decía Rubén, bueno, ahora tiene un partido muy difícil porque van a Mareu en la siguiente jornada contra el Sporting, pero bueno, el Sporting tampoco ya se juega nada. Y
va a ser tercero. Exacto. Bueno, puede caer a la cuarta posición, sí, con el Oviedo, bueno, igual ahí.
Como el Depor le va a ganar al Oviedo y tal, pues vamos a contar con eso, y a lo mejor hay alguna opción para Montañeros, ¿no? Que fue una pena en el último desplazamiento a Asturias contra el Oviedo, estuvieron a punto de empatar, y fue una pena porque ahora ese punto pues sería decisivo. De todos modos, el Montañeros en la última jornada juega en casa con Beriña.
Ese es el partido, porque
Beriña ya está descendido.
Último y descendido.
Y vamos, pues ese partido siempre tiene ese margen, porque ahí Montañeros, pues en todo caso, conseguiría 34 puntos y, bueno, pues hay que esperar que le pueda llegar, ¿no? Todo pasa, en todo caso, porque Valmiñor no gane los dos partidos.
Claro, pero tiene un partido, por ejemplo, con el Depor. Exacto. En teoría debería de perderlo. A ver qué hace también el Covadonga. Lo iremos contando,
bueno,
poco a poco.
En general, fue una jornada realmente fructífera para los dos equipos coruñeses. Y yo creo que, bueno, pues pinta bien el final de liga. Esperemos que el Depor consolide esa primera plaza y vaya a la Liga de Campeones, a la Copa de Campeones, perdón, y el Montañeros permanezca en la División de Honor Juvenil, que sería precioso.
Lo iremos contando. La semana que viene le damos descanso a Daniel Amor, porque no hay liga, pero para la siguiente ya se vuelve por aquí. Gracias, Daniel.
Venga, un saludo.
Con Blanco San, os hemos contado hoy también la información del Depor en el programa, como cada día, y enseguida vamos a ir al baloncesto.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
O sábado 19 o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convida-vos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1:00 PM ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11:00 AM, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Louband. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas, por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y antes de irnos al baloncesto, simplemente, que no lo contábamos antes de la publicidad, hoy también va a jugar el equipo juvenil B del Deportivo en la segunda categoría, fuera de esa división de honor, y lo hace para ponerse líder de la liga. Líder está ahora mismo el Celta, pero hoy va a recuperar el partido aplazado frente al Porriño, y en caso de ganar, el encuentro arrancará a las 6 de la tarde, en caso de ganar, el Depor sería el nuevo líder de la liga, porque tiene 68 puntos y está a 2 del Celta. Las 2:49 de la tarde, vamos a hablar también unos minutos de baloncesto en el programa, y para eso, como siempre, saludamos a José Manuel Fernández. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Este fin de semana no perdimos, ¿eh? Tampoco ganamos.
No perdimos ni ganamos, efectivamente, estamos igual.
Sí, igual. No,
bueno,
jugamos.
Un poco peor,
sí, porque no jugamos, el partido se recuperará, claro, que había que jugar en Zaragoza a finales de mes, y dice José, estamos un poco peor porque sí han jugado otros de los equipos, claro, que están ahí, sí han ganado, y a falta de 7 jornadas para el final, 8 para nosotros, vemos la permanencia ya a 5 partidos.
Efectivamente. Ganaron, ganó Girona, ganó Andorra, y entonces está con 10 victorias hay 4 equipos, y ahí es donde está la salvación ahora mismo. Algo casi imposible.
Sí, algo casi imposible, y que si queremos quitarle, o si queremos mantener el casi, mejor dicho, y no decir ya algo imposible, pues todo va a pasar por ganar a Granada el fin de semana, que es contigo, el equipo que está en descenso, está 6 victorias, podrías al menos superarlo, dejar el farolillo rojo, si alguno pincha, igual quedarte a 4 victorias de la permanencia y tener un partido más que ese rival por jugar, pero claro, son cuentas de la lechera, muy de la lechera, sí, pero todo se basa en que sí o sí, ya el del sábado o lo ganas, o yo diría que ya tienes los 2 pies en primera FED.
Sí, pero además yo creo que puede ser importante. Ya, yo creo que en la CB ya no ocurre lo que ocurría hace unos cuantos años, cuando había renuncias, había no descensos, todas estas cosas. Pero bueno, es mejor ser penúltimo que último, por si acaso, ¿no? Hay clubes que puede que no cumplan con los requisitos, hay otro que no, con los requisitos que marca la CB, que es bastante estricta, ¿no? En normas económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor siempre ser el penúltimo, ¿no? O sea que es un aliciente el ganar a Granada, imagino que, bueno, por lo menos dejar el farolillo rojo y seguir creyendo un poco en el milagro y bueno, y esperar que si eres penúltimo, pues a lo mejor toca la lotería en el verano, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, sobre todo que si piensas que a algún equipo le puede entrar la pájara y el miedo en el final de temporada, pues tú tienes que estar cerca, ¿no? Y si no ganas el fin de semana, pues no vas a estar cerca. ¿Cómo lo ves? Que la semana es corta y el viernes ya no tenemos programa y no te vamos a llamar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues es uno de los partidos que efectivamente debes de ganar, ya no solo por el equipo que tienes enfrente, que es un poco... volvemos a las comillas de tu liga, ¿no? Granada se perdió por 3 puntos, y Granada ahora es un equipo que también está en dificultades, ha tenido muchas lesiones de Bamford, Claver, Sergio García, que probablemente ninguno de los tres estará aquí, y han ido renovándose. Granada además, sabes que es un equipo que las 2 últimas temporadas se salvó en la última jornada, ¿no? Se salvó incluso empatando a puntos el año pasado, un triple empate, y hace 2 años fue también el Basquet Averas, ¿no? Siempre la segunda parte de la liga reforzaba el equipo, aprovechaba un poco, pero bueno, yo creo que esta vez, por las propias bajas que ha ido teniendo, ha ido un poco a salto de mata, sin poder planificar ese final, ¿no? Y entonces está en dificultades. No es un equipo, desde luego no es superior a Coruña, o al menos así lo entiendo yo, y se ha reforzado con jugadores como, bueno, pues yo creo que un escolta dominicano que jugó con Bilbao aquí, yo creo que jugó Silverio, un escolta ex de Bilbao. Su principal jugador sigue siendo Aminoa, un ala pívot que ya en la primera vuelta nos hizo mucho daño, y es un jugador, bueno, con bastante futuro, y un jugador que probablemente sí que va a tener un equipo mejor la próxima temporada, con buenas ofertas, ¿no? Bueno, se ha reforzado también con el escolta, ha cambiado a Griffin, un escolta que lleva 4 partidos, un escolta anotador, un pívot georgiano, Behanasvili, creo que es. Y después sigue manteniendo, bueno, pues jugadores que aquí conocíamos, como el pivo Rubén Guerrero el año pasado en Obradoiro. Bueno, es un equipo que en su cancha es complicado, y que fuera, pues se supone que es claro, si no ganas a Granada, sea, el asunto ya es feísimo, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no?
Sí, si no ganas a Granada, yo creo que ya, aunque no sea matemático, claro, podríamos hablar, sí, con todas las letras de descenso y de que en el club pues empiecen a planificar sobre todo la próxima, claro, temporada en
primera. Además, te hace falta hacerle un regalo a la afición, que no sé cómo estará el próximo sábado. No es un buen día, ¿no? El medio Semana Santa, sí, no sé la gente que hay aquí, muy tarde, pero bueno, hay que intentar... Supongo que intentarán, después de la buena imagen que dieron hace casi 15 días ya en Málaga, ¿no? Bueno, pues repetir aquí, que nos vayamos con un cierto, un buen sabor de boca. Quedan 4 jornadas, tiene que pasar por aquí todavía el Barcelona, Baskonia, Andorra, son partidos atractivos que, bueno, si hay algo en juego, pues nos divertiremos más, imagino, ¿no?
Sí, además llevamos 5 partidos sin ganar, después de aquella racha que creo que habían sido 9 y que se rompió ganando a Lleida en casa, pues ahora ya son otros 5 sin ganar.
Bueno,
y
creo que lleva 8 Granadas, lleva sin ganar, por cierto.
8, bueno, pues están peor que nosotros.
Por eso estamos aquí. Por eso es lógico, la clasificación la miras y dice la verdad, claro, lo que ha ido pasando.
Sí, sí. En un duelo de malos equipos en estos momentos de la temporada, pues alguno de los dos va a tener que ganar, o sea que será seguramente, sí, el menos malo el que pueda llevarse la victoria, pero para Básquet Coruña todo pasa por pensar en ganar y a partir de ahí soñar con casi, sí, un imposible en lo que quede, que para nosotros serían 7 jornadas.
Sí, y disfrutar de un final de temporada.
Sí, y no acabar tampoco con un sabor de boca tan pésimo, que va a ser malo seguro con el descenso, pero que hay, sí, que jugar por el escudo también, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Hasta la semana que viene, José, ya hablaremos sabiendo, venga, lo que ha pasado con el Granada.
Con Granada. Venga, hasta la semana que viene, Mario.
Gracias. Un abrazo para José Manuel Fernández. Y vamos también en estos últimos minutos a hablar de motor, y para eso, como siempre en el programa, nos acompaña Nacho Carballeira. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con poca cosa, pero lo poco que tuvimos era importante y salió bien.
Sí, lo poco que tuvimos pues salió muy bien, porque un coruñés como de Sergio Bello pues se llevó la victoria en el Campeonato de España de Rallycross en Miranda de Ebro, que era la primera cita. Así que, bueno, pues bien, una de una para Sergio.
Sí, sí, que ya nos escucha también el programa. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contento con la victoria, supongo, te la esperabas, ibas a por ella, fue una sorpresa.
Pues la verdad que sí, que íbamos a por ella. Habíamos preparado bastante esa prueba para poder optar al primer puesto. Uh-huh. Y salió todo como teníamos esperado.
¿Cómo fue la carrera?
Pues empezamos con una carrera con buen tiempo, con sol, pero el domingo, ya el sábado por la tarde empezó a llover bastante, el domingo también llovió más y bueno, nos supimos adaptar muy bien a las circunstancias y conseguimos ese buen resultado.
Nacho, esperaba ganar y ganó.
Sí, a ver, yo creo que este año, después de la experiencia del año pasado, donde aprendió mucho, sobre todo al principio de la temporada, yo creo, de algunos detalles que había que tener en cuenta en el coche, porque no es lo mismo correr en rallies que en el rallycross, que hay más polvo, es un poco diferente. Y yo creo que Sergio este año sí que es un serio candidato al título nacional, porque ya tiene esa experiencia en los circuitos y en esas situaciones particulares que tiene el rallycross.
Aquí estamos hablando de que hay carreras en lo que son coches de rally o en autocross. Tú has corrido mucho en autocross, pero ahora estás en los coches de rally, Sergio.
Sí, efectivamente.
¿Hay mucha diferencia?
Pues la verdad es que cambia muchísimo el tema de los coches. Al final es un coche, un monoplaza con muy poco peso y bastante potencia, y pasamos a un turismo que ya es un peso de 1.250 kilos y las inercias son mayores, entonces adaptarse cuesta un poco. Yo creo que a base de hacer kilómetros y coger experiencia, pues nos fuimos adaptando el año pasado, ya hicimos alguna carrera que quedamos segundos, terceros y terminamos en el campeonato en el tercer puesto. Entonces, bueno, creo que nos hemos ido adaptando bastante bien. Todo esto se basa en hacer kilómetros y coger experiencia.
Estuve viendo un ratito por la mañana y estaba muy embarrado el circuito. Está en YouTube para el que quiera ver en la página de la Real Federación Española de Automovilismo un poco lo que fue la carrera o las carreras, y estaba todo aquello pues muy muy embarrado, pero bueno, también más emocionante, supongo. No sé si le quieres preguntar algo más, Nacho.
No, ahora pues que supongo que la siguiente cita tendrá ese punto de presión extra, porque ya sabe lo... Por un lado se lo ha quitado porque ya sabe lo que es ganar, y por otro pues ahora los rivales le tendrán más en cuenta todavía.
¿Lo ves así, Sergio? ¿Ahora ya te van a tener más vigilado?
Sí, así es. La verdad que, bueno, hay que ir carrera a carrera, prepararlas bien, y es verdad que cuando vas primero, siempre llevas un poco más de presión, pero yo creo que si vamos haciendo las cosas bien, si funciona el coche fantástico como está funcionando, creo que podríamos conseguir buenos resultados. Pero bueno, hay que ir haciendo carrera a carrera.
Ya es por curiosidad, fastidia mucho cuando está así todo embarrado el circuito cuando hay lluvia, porque claro, en un rally tú no vas detrás de ningún otro coche, el siguiente va pues a un tiempo, ¿no? A dos minutos, lo que sea, al orden de salida, pero no llevas a un coche delante. Aquí sí puedes llevar a un coche muy, muy cerquita.
Claro, la ventaja es salir primero. Yo en una de las mangas de la última del sábado, salí tarde, entonces salieron todos los otros delante, me llenaron el parabrisas de barro y tuve que parar el coche hasta que empezara a limpiar, tuviera algo de visibilidad, pero
sí, sí.
Ya te digo, de hecho pensaban que había tenido un problema con el coche.
Y es que no veías.
Lo ideal sería salir siempre delante y evitarse sus problemas.
Sí, sí. Sí, sí, es un poco el spray de la Fórmula 1, pero aquí viene manchadito de barro y también pues es complicado. Sergio, enhorabuena, ya estamos atentos a lo que hagas en la temporada. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Nacho, hasta la semana.
Gracias, hasta la semana.
Un abrazo. Las 3 de la tarde, no me olvide del pádel. Lo que pasa es que hoy ya no nos va a dar tiempo a escuchar a Juanjo Pais, que nos ha dejado la actualidad. Un audio que escucharemos en el programa de mañana. Son las 3, adiós.